Bienvenidos a Medio Dramático, es el podcast donde nuestras experiencias sonarán a un ritmo diferente cada semana.
¿Cómo estás, Sebas? Aquí estamos en el sexto episodio de Medio Dramáticos. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal esas dos semanas de receso?
Ha pasado muchas cosas. Muchas cosas buenas, otras buenísimas. Pero bueno, yo creo que llegará el momento de poderles contar cómo lo que ha pasado esas dos semanas. Con un tema que sea así súper contundente, no es el tema de hoy, un tema interesante, pero no empata mucho. Estas dos semanas, pues, extrañando estar aquí en Melodramáticos, hablando con ustedes un rato, los domingos. Digamos que por cuestiones muy ajenas a nosotros, la semana pasada no logramos grabar. Por más que tratamos, pero bueno, pues, la idea es como estar acá. Hablando nuevamente con ustedes, algunas personas nos escribieron como qué pasó con el capítulo de la semana pasada. Y fue como que
bueno. Además pues... de que la semana antepasada publicamos tarde.
Ay, sí, Dios mío, vamos a perder a nuestros fans.
Vamos a perder.
Pero no, estamos nuevamente aquí. El tema de hoy está. Me gusta, es interesante. Yo creo que.
Aparte muchas de que cambiamos. O sea, hoy pudimos haber cambiado el tema para acomodarlo a lo que vivimos a este fin de semana. Pero no
es tan importancia. No le damos tanta importancia
al baboso.
Pero ya, o sea, estén conectados todos los domingos porque van a dar cuenta luego en próximos capítulos de qué íbamos a hablar.
Todo yo.
Como si, pues, yo ya me exhibí al inicio, ahora es momento de que tú te exhibas.
Está bien.
Bueno, en el capítulo de hoy, en el episodio 6, vamos a hablar de una canción. Es la primera canción del primer álbum de esta artista.
Y del único álbum de ella.
Hasta el momento, exactamente. No ha sacado aún más canciones. Estamos hablando de Brutal. ¿Se pronuncia Brutal?
Brutal.
Brutal o Brutal, bueno, como quieran. Es la primera canción del álbum Sour de Olivia Rodrigo.
Agrio.
Sour de agrio, pues sí, sour de agrio. realmente, del artista, las canciones de ella han pegado mucho, básicamente por... Pues han pegado mucho en TikTok, que es la plataforma como donde ella, digo yo, que cogió fuerza con esta canción, ¿cómo es que se llama?
Driver's License.
Ajá, esta canción con la que pues se hizo mil y un... tendencias en TikTok, o sea, se fue re loco. Yo me acuerdo que todo el
¿Tú
mundo...
¿Tú la conociste por TikTok?
Yo la conocí por eso.
Yo la conocí porque me, pues, navegando como que me di cuenta, ay, la es número uno. Y yo, ¿qué? ¿Quién? Y la escuché.
Pero pues sí, porque nadie sabía
que... Y pues la verdad es que la canción es muy buena, o sea...
Pero esa canción, o sea, lo de High School Musical salió antes, ¿cierto? Bueno, es que yo nunca me vi eso para las personas.
Y aparte que... es que había un dramón en la canción y lo que significaba la canción. Entonces, todo el mundo quería saber de cuál era el drama.
De la del sencillo que se hizo súper famoso.
Ah, de Driver's License. Que, o sea, es como que era algo... O sea, en realidad yo siento que la canción se hizo famosa porque decía algo como real. O sea, era algo real que ella había vivido.
Y la gente
se
sintió muy identificada.
Y ella compuso y escribió esta canción sobre algo que vivió ella. Entonces, como que darnos cuenta del chisme. Y aparte, la letra es como re poderosa. Y uno siente que lo que ella canta, como que lo siente...
Y esa parte como... Creo que es el puente de la canción. Sí. Donde uno siente como...
¡Uy, huevo! Es como, maricas. Sí, soy. Hasta los que no tienen carro.
Yo...
Sintieron.
Yo tengo ni licencia de carro. Y yo
sí. Ahí. Y ya pasé por las calles ahí. Pero por la calle.
Hay muchas historias.
Marica, sí. Pero hoy no vamos a hablar de esta canción, no vamos a hablar de la primera canción del álbum que se llama Brutal. Es una canción como rockerita con la que empecé el álbum. Uh-huh. Creo que es una excelente canción para empezar el álbum. Y pues más o menos habla como de... A ver, Olivia es una niña. Es una niña pasando a adulta, es decir, una adolescente. Uh-huh. Entonces, la vieja como que todo lo que escribe... Es súper dramático, o sea, es como muy intenso lo que siente ella, pues por la edad y por los cambios y todo eso. Entonces, ella siente que todo lo que le pasa es horrible. Y la vieja, pues es una estrella de Disney, uh-huh. Ahora es una estrella pop ya. Entonces, como que uno se pone a pensar y uno es como que, amiga, ¿estás bien?
Como eres estrella de Disney.
Marica, sí, o
eres
sea, como
cantante,
que hay 10
mil
millones,
no nadie,
de, hay 10 mil millones de personas en el mundo que tienen cosas más importantes por las que
como
quejarse.
Como el meme que dice, ¿por qué no puedo ser tú?
No,
y ella no
tú.
Quiere ser ella.
Y ella no quiere ser ella. Y es como, ¿qué?
Aunque bueno, o sea, hay que tener como en cuenta que ella, de cierta manera, es como de las pocas artistas que hacen como que muestran esa parte. O sea, uno... Yo a veces, por ejemplo, me pongo a pensar... Cuando yo era pequeño, yo tenía un sueño. Yo quería ser cantante. Y yo no canto.
La muda.
Pero entonces, luego yo como que fui creciendo y llegó un punto en el que dije... O sea, si yo hubiese sido cantante...
Era
o sea, qué pereza porque yo no... Tan bobo. Yo no... O sea, uno no puede como ir a un centro comercial tranquilo. No puede. O sea, uno no puede tener
una vida
normal.
¿Tú pensabas en esas cosas cuando eras niño?
No, después.
¿Tú decías,
no,
cuando
después,
yo sea
después.
Famoso y no voy a poner en el centro comercial?
No, después yo como que uno ve las noticias de... Yo qué sé, los modelos, cantantes, actores, actrices, lo que sea. Y ellos no tienen una vida como normal. O sea, una vida privada. Ellos no la tienen. Ellos están aquí, se sacan un moco en la calle y ya tienen foto para Twitter, Facebook, todo lado. Entonces, ella es de las pocas artistas hasta donde yo conozco, que ha mostrado como eso, como ellos también de cierta manera se someten como a esas cosas y son difíciles para ellos porque pues también lo sería para
uno. Yo creo
uno.
Que es que no es tanto eso. Yo... Porque obviamente se han habido artistas que han hecho eso. Ariana ha compuesto canciones así. Shut Up, Fake Smile.
Fake Smile, era buena.
Entonces, o sea, como que sí, obviamente como que son canciones donde ellos dicen, oh, marica, yo soy humano, o sea...
Pero pues digamos que...
Sino que la vieja, o sea, tiene el plus de que es una adolescente,
ajá,
marica. O sea, como, les, como estoy diciendo, ajá, está viviendo esas cosas con intensidad fuertísima, o sea, ¿me entiendes? O sea, como que, la verdad, uno a esa edad como que siente que todo el mundo le cae encima. O sea, no se siente comprendido por los papás, no se entiende uno mismo, no, los amigos que entienden hacen... Pues son también personas que están viviendo lo mismo, entonces como que
es
también...
Es horrible, uno no sabe cómo que soportarse.
Es horrible, horrible.
Es brutal.
Es brutal. Literal, como... No, pero es que así es el meme. Así viene el sticker. ¿Tú lo has visto? Brutal.
Creo que sí. Pero bueno, o sea, ella... Yo, o sea, como que me ponía a pensar también en ese... Yo sé cuál es. Yo me ponía como a acordarme, porque obviamente yo hace mucho rato pasé por la adolescencia.
Ah, sí.
Y, sí. Eso también.
No, 20 años.
Pero
aquí.
Uno se pone como a acordarse de cosas. Y sí, o sea, a esos de los 17, 18 años, yo apenas estaba como iniciando la universidad. Recuerdo que antes de eso ni sabía qué estudiar, ni sabía si iba a poder estudiar. Estaba como pasando mi depresión del colegio porque ya había salido del colegio.
¿Tenías depresión del colegio?
Sí, porque no iba a ver más a mis amigos.
¿Qué?
O sea, a mí no me importaba el colegio me puede incendiar. Pero a mí, o sea, la depresión era como por mis amigos porque, pues, uno se acostumbra a ver a ciertas personas todos los días. Entonces,
pero yo nunca sentí depresión.
Yo sí, porque, pues, obviamente...
¿Y eso que perdí contacto con básicamente todos?
No, yo, gracias a Dios, yo no.
Sí,
pero fue... O sea, es que, a ver, ¿qué pasa? Es que mi caso es especial porque cuando yo era adolescente yo sufrí de depresión. Por muchas cosas que a mí me pasaron. Y las únicas personas como que me comprendían, como hablábamos ahora, eran ellos. O sea, ellos eran como mi lugar seguro porque ni siquiera mis papás me entendían. Ni con mis hermanos yo hablaba de mis cosas. O sea, las únicas personas que sabían lo que a mí me pasaba, si yo estaba interesado en alguien o si yo tenía problemas en mi casa, cosas así, eran ellos. Y ellos, pues, obviamente también... Yo me pongo a escribir a mis amigos y cada uno tenía un problema. O sea, yo tengo una amiga que ella también sufrió de depresión. Tengo otro que él tiene como problemas de ira. Había otra que la habían abandonado a los papás cuando era bebé. O sea, cada uno tenía como un problema re heavy. ¿Sí me entiendes? Pero entre todos, como que todos nuestros problemas. O sea, sí, el único.
Con razón, ahora somos esquizofrénicos.
O sea, ¿sí me entiendes? Entonces... Yo sí pasé como por un tema de depresión del colegio.
Ahora que dices eso, cuando yo estaba en el colegio y ya nos íbamos a graduar, ¿no? Y pues con el grupo con el que estábamos, casi todos éramos con los que habíamos hecho casi todo el bachillerato. O sea, nos conocíamos todos ya mucho tiempo. Y en ese tiempo había alguien que se llamaba director del grupo. Y esa profesora nos daba como ética o alguna mierda así. Y el último proyecto era una cosa que se llamaba proyecto de vida. Entonces, había que contar tu vida delante de todos tus compañeros y los papás de tus compañeros y tus papás.
Ok.
Y entonces, marica, había gente que contaba cosas que, por ejemplo, marica, uno decir, estoy en un salón con 30 personas y yo no sabía que esto era lo que le pasaba a esa persona.
Había gente. ¿Y eran que, cosas tristes?
Marica, horrible, era horrible. No, que yo a veces vengo al colegio sin desayunar. Marica, y uno ahí los miraba y todo el mundo lloraba. Había gente que salía del closet ahí delante de todo el mundo. Eran unas cosas brutalísimas,
brutales.
Marica, brutales, que la adolescencia muy brutal. Y aparte de que uno está viendo como todas esas cosas nuevas, entonces uno siente que todo ese descubrimiento es fuerte. Porque, a ver, las inseguridades están
sí, en todo lado. Por tu físico, sea por que no sabes qué hacer con tu vida.
O sea, te puedes tener inseguridad a los 15 años que igual a los 25, ¿entendés? O sea, ahorita podemos ser igual de inseguros que hace 10 años. Uh-huh. Pero uno siente esa inseguridad, o bueno, tal vez es que uno como que la maneja, la llega como a domar.
Ajá, como un control, ¿no? De estabilizarse tan fácil como antes.
Tal vez. O hasta darle no tanta importancia. O tal vez hay personas que, o a veces uno como que logra entretenerse a uno mismo haciendo otras cosas y como que deja eso a un ladito por un rato, ¿me entendés? Entonces creo que como que la edad y las preocupaciones y pensar en trabajo, estudio y eso lo mantiene a uno muy ocupado. Como para uno pensar en tantas cosas que está sintiendo y viviendo. En cambio, en la adolescencia uno que hacía, iba al colegio hasta mediodía y tenía todo el mediodía para pensar. Sí, entonces ahí es donde cosas como las que piensa Olivia en la canción, que se siente insegura, que está cansada, que siente que todo el mundo la traiciona, que no tiene amigos. Esas son cosas que uno...
O sea, es como... Yo no sé si en algún momento me llegué a sentir como tan inseguro porque es que ya, o sea, uno es como que escucha la letra de la canción y uno dice, esa muchacha está a punto de irse al otro lado.
No, yo no siento que sea así porque ella no está deprimida, ella tiene rabia.
Ok.
Ella tiene rabia de que las cosas no sean como se las prometieron. Porque, ¿qué pasa cuando tú hablabas con un adulto de estas cosas? Todo lo minimizaban.
Sí, como que no es para tanto.
Ay, no es para tanto, marica. Tienes 15 años, o sea, estás en la flor de la vida, deberías estar jugando y haciendo cosas divertidas. Pero para uno era el fin del mundo que le quitaran el play. ¿Me entiendes?
Okay, sí.
Y lo último que uno quiere escuchar es que alguien te diga como, marica, lo que estás sintiendo no es para nada. Que está mal a cualquier edad, ¿no? Pero pues a esa edad como que uno fue puta y le daba ganas de estallar la puerta y quemar todo, ¿me entiendes?
Es cierto porque eso se ve reflejado en la parte donde dice como... Y estoy tan harta de los 17, ¿dónde está mi maldito sueño adolescente?
Where's my fucking teenage dream?
Si alguien me dice una vez más, disfruta de tu juventud, voy a llorar. A uno le decían eso.
Marica, sí.
Como que a mí me gustaría volver a ser muy como usted.
Todavía, como por ejemplo, ahorita, por ejemplo, cualquier cosa que hay. Ay, marica, o sea, como que no te agobies, disfruta tu vida. Y uno como que...
Estoy que me mato. Marica, y voy a disfrutar.
Marica, estoy pensando en si voy a comer o no. O sea, sí. O sea, todavía esas cosas pasan. Pero, obviamente, como que a esa edad, todo golpea fuerte.
Es que sí, porque como uno está en un proceso de...
De descubrimiento de todo.
O sea,
donde
uno
da
como ese paso ya como a más maduro, por decirlo así. Porque uno está saliendo como de su niñez. O sea, saliendo de su niñez.
Es que son todas.
Está culminando ya su pubertad, su adolescencia.
Todo lo de los cambios físicos.
Y yo digo que, o sea, yo digo que eso afecta tanto a hombres como a mujeres. No,
obvio,
o sea,
total. Y puede que mujeres hasta más porque, a ver, si seamos sinceros, los hombres tenemos... Por lo menos físicamente, muchos menos cambios que las mujeres. Uh-huh. Y eso...
Y a veces yo digo que... Yo también pienso, no para generalizar, pero también a veces los hombres tienden a ser como... Como... Va a dejar pasar las cosas así más fácil. O sea, siento que las mujeres a veces tienden a darle... En ese sentido,
pues
un poco más
como,
de mente a las cosas.
Como de... Ya de la cultura, uh-huh. Tal vez. Pero bueno, sí, pues... obviamente. Y todo lo de los sentimientos. Y tú eres un hombre y no te puedes agobiar por esto. Y...
Siento que también por eso es que los hombres acá son así. como que tienden a dejar pasar eso.
Sí, igual, tú escuchas esta canción del No Nombre y te vas a decir, marica, cálmese. Cálmese, estúpido.
Sí, sí, es como sabes, que el estereotipo mujeres, sí, que hay la acá es que es
las,
como...
Las mujeres suelen exteriorizar más estas cosas. Siempre ha sido de que las mujeres exterioricen más sus sentimientos, así como lo hace Olivia. Entonces, también, entonces uno como que empieza de hombres como a sentir cosas y a reprimirlas. Y las mujeres, pero no sé por qué no soy mujer. Pero...
Mujeres, escriban en los comentarios, cuéntenos. Bueno, y para las personas que no han escuchado esta canción, les contamos que Brutal tiene video musical. El video musical es... pues es algo sencillo, diría yo. No tiene... O sea, sí como que trata de contar una historia que puede ajustarse, obviamente, a la letra de la canción. Pero es bastante raro porque como que son diferentes vestuarios, diferentes visuales. Lugares. Uh-huh. O sea, es un poquito raro. Pero pues al mismo tiempo es como sencillo. Yo digo que pues es como fácil.
Sí, es un videito facilito de ver.
Este video pues fue dirigido por Petra Collins, quien es una persona que también ha dirigido otros videos musicales, como por ejemplo artistas como Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, Selena Gomez y Cardi B. Y pues llega como a ayudar a Olivia Rodrigo, de cierta manera, a mostrar cómo este sueño adolescente se convierte, de cierta manera, como en pesadilla, que es lo que hemos estado como contando en
Oye,
todo.
Sí, está muy buena esa referencia.
Sí.
Ya no es sueño, sino una pesadilla adolescente.
Ajá, sí, básicamente.
Wow.
Que, pues, eso es lo que básicamente... Olivia, pues Olivia nos da como a entender con esta canción de pronto qué tan difícil puede ser. O sea, el tema principal de la canción, diría yo, es como inseguridad en la adolescencia o inseguridad en la juventud.
Yo creo que es más como lo difícil que es atravesar esta época. Y más, digámoslo así, general. Pero si lo enfocamos más, sería como qué tan difícil es ser un adolescente en la industria musical. Uh-huh. O sea, es poniéndolo específicamente a ella, ¿me entiendes? Claramente, pues ella dice que es muy difícil, que tiene muchos, que cambia de trabajo, que está cansada de que todo el mundo le diga qué hacer, que, bueno, muchas cosas. O la vieja, obviamente, es como esa escena de Parásitos, ¿te viste Parásitos?
Sí.
Donde la vieja se está quejando atrás, te está diciendo, ay, el sol está increíble, anoche llovió y el señor está manejando y se le inundó la casa.
Sí, sí, sí.
Como que la vieja quejando, diciendo, ay, qué rico, y el man...
Como ahí, para lo que ella...
Quejándose de algo que el man como que X.
Ok.
¿Me entiendes? Entonces como que la vieja se queja de, ay, es horrible ser adolescente en la industria. Y los adolescentes que no están en la industria también tienen que vivir todas estas cosas, ¿me entiendes? Pero no en la industria.
Mira que yo me pongo como a analizar y también algo que estaba leyendo. Que básicamente... Ella en algunas canciones muestra como el lado, ¿cómo se llama el álbum? Agrio de alguna situación. En esta canción ella muestra como ese lado no tan dulce o no tan bueno de la adolescencia. Porque obviamente no todo en la adolescencia es malo, obviamente.
No.
Yo creo que hay muchas experiencias chéveres que uno de cierta manera pudo haber vivido.
Nombra
en la
tres.
Adolescencia. No voy a nombrar tres.
Nombra tres. Te reto que pienses tres y las digas al final del capítulo. Tres experiencias que tú digas, wow. Fueron excelentes. No vayas a nombrar tu grado porque qué puta mierda.
No, mi grado no, güey.
Viste, bueno, marcar difícil.
Voy a pensar. Tengo una por ahí.
Es que en realidad la adolescencia es... Uf, yo siento que uno siente que es como 10 años y en realidad eso es un pedacito de la vida de uno. Es, o sea, uno es un niño, es un adolescente y ya es un joven.
Ajá. Es que yo digo que en ese momento como de la adolescencia uno siente
un
que
limbo.
Tiene todo el mundo encima. O sea, porque...
Es que uno, es un limbo.
O sea, ya la adolescencia es como ese espacio en el que tú ya decides, por decirlo así, o la gente lo tiene así.
No,
que es como para... ¿Qué tú vas a hacer? O sea...
Eso es un limbo. Eso... Tú como que no eres tan grande, pero eres lo suficientemente grande. ¿Me entiendes?
Ajá.
Como que podrías tomar tus propias decisiones, pero no puedes tomar tus propias decisiones.
Porque a pesar de que uno en ese momento diga como que, ay, quiero ser adulto.
No puede.
No puede. Y uno cuando luego es adulto, a veces uno como que...
Y aparte cuando uno está... O sea, cuando uno está saliendo del colegio, aquí en Colombia, al menos uno todavía es adolescente y uh-huh. tiene como tanta presión en decidir qué va a hacer en el futuro, por ejemplo. Por eso yo admiro muchísimo el sistema como educación de algunos otros países como europeos y el americano, norteamericano, donde la gente sale de 20 años, ¿entendés? Yo salí de 15. Marica, imagínate, un niño, nosotros de 15 años decidiendo qué vamos a hacer el resto de nuestra vida.
Es súper difícil.
Es que es una cosa, que, o sea, es mucha presión, ¿me entendés? Porque es tu vida, es como vas a llevar tu vida.
Y los papás están encima de uno, la familia de uno. Uno también como que se presiona a uno mismo porque uno ve que sus amigos ya están...
decidieron algo. Cosa, marica, uno y uno gente, como que yo no sé qué uno hacer. Uno ve gente como tan determinada, como desde siempre, yo quiero hacer esto y es esto. Y mientras uno va, bueno, estudiando lo que estudias... como que uno a veces llega a decir como que, ay, esto sí será, como que...
Mira que en algún momento, cuando yo nunca pensé que no iba a poder con la carrera. Cuando ya la estaba cursando. Pero antes de, cuando yo dije como que, bueno, quiero estudiar comunicación social, yo sí muchas veces me cuestioné sobre si yo era lo suficientemente bueno para eso.
¿Qué?
En serio, porque... o sea, las personas que me conocen, obviamente mis amigos del colegio o mi familia que me conoce desde pequeño, yo antes no lo... o sea, yo ahorita estoy el mudo. Yo antes no era capaz de sentarme aquí a hablar así como
algunas
si hablando.
Algunas cosas nunca cambian.
Sí, cositas, cosas que pasan. O sea, yo no era capaz como de sentarme aquí y ver que me están grabando. Y verte aquí y hablar. O sea, no, yo no hablaba, yo no me expresaba. O sea, yo sí mucho hablaba con mis amigos y molestaba con ellos y ya. Pero que yo me sentara aquí a hablar, no. O sea, ahora, por ejemplo, en la calle si se me acerca alguien a ponerme conversa sobre algo. O sea, yo no me veo como así raro o algo así. Por ejemplo, que yo esté en la parada del bus y la señora que esté ahí me diga, no sé, ay, el bus se ha demorado mucho, ¿no? Entonces yo, ay, sí, hablo con ella. ¿Sí me entiendes?
¿Ahora?
Antes no. Ahora yo
¿y ahora hablas con ella? ¿De qué hablas? Yo le digo como que...
antes yo... antes yo haría eso. O ni miraría. Me haría como así.
Me pongo los audífonos para que nadie me pregunte, ¿no?
Pero entonces, ¿sí me entiendes? O sea... y obviamente... ay, cuando ya fue pasando pues todo, inició la carrera... me di cuenta que realmente... sí tenía que cambiar muchas cosas como... en mí... para poder como llevar la carrera mejor, porque el tema de la comunicación social es como muy trabajar con gente, trabajar, hacer proyectos, pues por eso es lo social. Entonces yo no siempre podía encerrarme como en mí mismo. Y pues obviamente porque uno entra a la universidad, ya empieza a conocer personas de su misma edad o personas un poco más adultas, entonces uno empieza como a cambiar su forma de ser,
no,
adaptándose pues como a la adultez.
Y tú no puedes decir que eres ni la mitad de lo que eras hace 7 años. Obvio. Como que todas las experiencias, todo eso nos va moldeando a lo que vamos siendo
En el presente. Pero en su momento cuando uno empieza como a vivir ese tipo de cosas, uno en muchas ocasiones siente que o no va a poder, o será que sí voy a poder terminarlo, o me va a quedar en el camino, o... mil cosas.
Bueno, pero eso súmale ser adolescente.
Ser adolescente.
O sea, porque, bueno, digamos que hoy vas a empezar a estudiar y tú puedes llegar a pensar lo mismo. Como de marica, o sea, tú empiezas a estudiar y tú dices, bueno, estoy motivado, pero llegan las inseguridades. Como yo decía, las inseguridades pueden estar en cualquier edad.
Por ejemplo, en mi caso.
O en un trabajo.
En lo de mi trabajo, o sea, lo que te estoy diciendo, en el nuevo trabajo en el que yo estoy, a pesar de que. De que yo ya estudié, yo ya me gradué, ya tengo experiencia. Ajá. Aún, sí, mira, o sea, brutal.
Es brutal.
Uno siente como juepucho, o sea, ¿será que sí voy a poder con ese trabajo? Obviamente porque, listo, tú trabajaste en X lugar, duraste cierto tiempo, uno se adapta a ese trabajo, a las funciones.
Aprende.
A cómo es el manejo, conoce la empresa, bla, 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 bla. Pero cuando uno llega a otro lugar donde hay nuevas personas, donde tú no sabes si el ambiente va a ser bueno o malo, a diferencia del anterior, donde no sabes si te vas a poder adaptar bien o no. Incluso en el trabajo anterior del que yo salí, al inicio fue súper difícil. Fue súper difícil. O sea, yo creo que hasta el momento ha sido como la experiencia laboral más difícil. Porque primero, habían funciones que yo no conocía, ¿sí? Que fue difícil al momento para mí adaptarme. Aparte de eso, tenía un jefe que era una porquería. O sea...
Expuesto.
O sea, es que... ¿Qué era lo que a mí me molestaba? Porque... Era como... bueno, tienes que aprender tales cosas. Y espero que para el viernes, por ejemplo, ya las sepas hacer. Si no, no me sirves.
Brutal.
Brutal. O sea, entonces... yo todos los días como que... Uno, pues, digamos en mi caso... Yo todos los días comencé con mis funciones y yo cada día hacía un poquito más de mis funciones. O sea, cada día yo sentía que iba mejorando. Él pretendía que yo en 5 días aprendiera todo. Y, o sea, no es tan fácil uno adaptarse a una metodología de trabajo, más cuando hay funciones que tú, pues, no conoces o no dominas, por decirlo así. Y llegó un punto en que, literal, o sea, el man a mí me quebró. Marica, hay muy pocas personas que... A mí, me han como roto el caparazón. Y yo me acuerdo que eso fue como un viernes. Como de la primera, creo que fue la primera semana. Yo entré como un lunes y el viernes yo ya quería irme. Entonces el otro jefe, buena gente, me dice como que, Sebas, siéntate, quiero hablar contigo. Y yo, bueno, y yo estaba como que a punto de que me ponía a llorar. Y él como que, quiero saber, pues, cómo te has sentido esta semana, mal, cómo te ha ido, bla, bla, bla. Y yo empecé a contar como, pues, bien, yo siento que esto, que lo otro. Entonces, llegó un punto en el que yo, marica, yo me puse a llorar. Te lo juro, yo me puse a llorar frente a mis tres jefes. Y ahí estaba el jefe que me cae mal. Bueno, ya no me cae tan mal. En ese momento me caía el culo. Y fue como, como, marica, o sea, es muy... O sea, ¿por qué me dio mucha rabia? Porque en ese momento también estaban ensayando a otra persona de otro cargo diferente. Y siempre que el man como que lo intentaba, este jefe culo le decía como que re bien en la próxima. O sea, vas mejorando. Y a mí no me decía nada. O sea, a mí me decía como que no me sirves, ¿qué pasó con eso? Yo no sé qué. Entonces yo le decía al jefe buena gente como, o sea, es muy desmotivante que la persona que está a tu lado te diga como que si llega este día y no sabes, no sirves. O sea, porque a otras personas sí le dice como que, va re bien, y por qué no ven el avance que uno ha tenido. Entonces yo les dije como, marica, o sea, si ustedes sienten que yo no estoy para el puesto, o sea, marica, yo lo dejo. Yo no voy a durar todo el mes aquí de prueba si ustedes están viendo que yo no, pues, no serví para el puesto y me voy para otro lado, marica. Y él como que no, o sea, realmente lo que me dijo el jefe buena gente fue como no pienses en eso, yo sé que tú puedes, te estás adaptando, dime qué es lo que pasa, qué sientes que se puede mejorar, bla, bla, bla. Y verdad, y eso nosotros cambiamos la metodología y yo ya me pude adaptar. Y el man, obviamente, porque son hermanos, el hermano le dijo al otro como que ve, o sea, dale espacio a él y déjalo a ver cómo fluye él solo. Y verdad, yo solito surgí. Y duré en ese lugar 8 meses. Y no van a creer lo que me dijo el hijo de puta. Cuando yo me fui, porque aquí lo voy a exponer. O sea, ellos lo que me decían fue que yo no estaba listo para trabajar bajo presión, ¿no? Lo que me dijeron en esa primera reunión cuando yo chillé con ellos. Y yo como que, o sea, tengo que adaptarme a trabajar bajo presión. Lo que me dijo el hijo de puta cuando yo me fui fue como, bueno, él me dijo como que no, que te vaya re bien, yo no sé qué, eres bienvenido a la empresa cuando desees volver, ta, ta, ta. Y lo único que te recomiendo es que te adaptes a trabajar bajo presión. Porque no todas las empresas te van a dar la misma oportunidad. Y yo... Te juro que me dio mucha rabia porque yo me acordé de ese momento. De ese momento cuando yo le chillé así, hijo de puta. O sea, te juro que yo no pude contener el llanto en ese momento. O sea, porque el man es hijo de puta. Y según compañeros que han trabajado ahí más tiempo que yo, el man aburrió a mucha gente.
Brutal.
Y uno lo va a ver y... Y marica hace más uno que él, literal. Pero bueno, en fin. Hoy no estamos hablando de eso. Estaba contando como mi historiecita por ahí. Pero sí, actualmente tengo otro trabajo. Muy diferente. Un sector que yo desconozco. Es un poco más complicado porque en el trabajo anterior por lo menos tenía un equipo de trabajo. Ahora estoy solo, o sea que hay funciones que pues obviamente van como a aumentar o... O sí, voy a hacer más cosas de lo normal, pero pues hay que intentarlo. Hay que hacerle y vamos para adelante. Pero aún así, bueno, volviendo al tema principal, pues uno no deja como de sentirse inseguro a pesar de tener como su tiempo de experiencia y demás cosas. Entonces, pues, es como... O sea, en cualquier momento te puedes sentir inseguro. Y no solamente en algo laboral, también te puedes sentir inseguro en algo emocional. Que a veces uno conozca una persona y... Porque a mí también me ha pasado de conocer a una persona... Que todo vaya súper bien, que tú sientas como que la persona es la persona indicada y tú no te sientas como lo suficiente para estar con esa persona. O sea, como uno decir como marica, o sea, sos una chimba de persona y no me siento como lo suficiente para estar contigo. Como que te mereces a alguien mejor. ¿Nunca te ha pasado? Es que todos los días. ¿No, bueno, ¿nunca te ha pasado?
Bueno, es otra canción.
Pero sí, o sea, eso también entra como
en... No, igual lo de las inseguridades, o sea, cabe en cualquier... En hasta el más mínimo ámbito de tu vida. Hay gente que... Y es cosa como de uno mismo. Porque hay gente que, o sea, se sabe insegura por absolutamente todo. O sea, hay gente que desarrolla como esas inseguridades por, marica, por fritar un huevo. Por cocinar. Voy a cocinar, entonces, no sé. Voy, estoy estudiando, estoy haciendo un examen. Entonces, yo conozco... He tenido amigos que como que son muy pilas, ¿me entiendes? Que son muy inteligentes en mi carrera, que pues demanda mucho como número y matemática. Hay gente que es muy inteligente, que yo pues digo, marica, es más inteligente que yo. Pero a la hora de presentar un examen, como que se sienten tan inseguros que se bloquean.
¿Y pierden los exámenes? ¡Ay, qué horror!
Sí, conozco a mucha gente así. Ve, nos ponemos a estudiar tales. Ah, re bien, estudiamos, hacemos 500 ejercicios. Y a la hora de hacer el examen, no, marica, me bloqueé, no escribí ni mi nombre. O sea, cosas así. O sea, las inseguridades caen, entran por todo, ¿me entiendes? Y esa misma persona que es insegura para eso, puede que no sea insegura para hablar con personas. ¿Me entiendes? Pues que sea súper abierta para hablar con personas. Entonces, como que eso es como de cada quien. Igual esas inseguridades, como que yo siento que las inseguridades en uno se crean. O se alimentan.
Mira que hablando de eso, justamente estaba pensando ahorita. Yo tengo una amiga. Tú la conoces, obviamente no voy a decir el nombre aquí, luego te lo digo. Esa amiga, ella es una mujer muy insegura. Pero ella es muy insegura porque en la casa de ella, la familia le ha generado esas inseguridades. Entonces, o sea, yo, porque yo la conozco ya hace un par de años, pues desde la universidad, yo todos mis trabajos los hice con ella. Porque, o sea, yo soy una persona muy selectiva. O bueno, lo era porque en ese momento no estoy pues estudiando. Muy selectiva, por ejemplo, en el colegio y en la universidad. Yo no me hacía con cualquier persona. Yo me hacía con una persona que primero que estudiara, que fuera, digamos, juicioso, juiciosa como yo. Pues porque yo no iba a coger lucha con una persona que no trabaje. Exactamente. O sea, como que yo decir, bueno, sería chévere trabajar con esa persona. Va a ser fácil, bla, bla, bla. Y yo desde el primer semestre, yo la identifiqué a ella. Y yo como que... Ella tiene que trabajar conmigo, ¿verdad? Incluso yo, pues, hice mucho, hasta la tesis yo la hice con ella. Ella es muy buena, o sea, es muy buena en lo que hace. Ya hay muchas cosas que puede proponer. Que, o sea, una empresa que la tenga ella va... O sea, ella tiene la capacidad de trabajar en lo que ella se proponga. Pero ¿qué pasa? En la misma casa de ella le han generado muchas inseguridades. Como por ejemplo, o sea, está claro que cualquier carrera, no solamente comunicación, no es fácil conseguir un empleo. O sea, no es como que, ay, yo me gradué hoy y ya mañana tengo trabajo. Muy pocos tienen esa oportunidad. O sea, todo es un proceso e incluso acá en Colombia no, ese tema es súper malo porque... O sea, acá te van a pagar un mínimo y tienes que tener 3 años de experiencia. Entran
muchísimas cosas del machismo, marica. Una mujer conseguir trabajo acá en cualquier cosa es... O sea, no hay que mentir.
Entonces,
es
mucho más, o sea, son muchas cosas que, por lo menos acá en Colombia...
Contribuyen a eso.
Entonces, imagínate tú saber que va a ser difícil conseguir un empleo. A veces uno se mete como a trabajar en otras cosas para pues tener un ingreso mientras consigues tu empleo ideal o un empleo en tu carrera. Y es muy difícil que tu familia esté todos los días diciéndote como que, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué estás trabajando en esto? ¿Qué te vas a poner a hacer? Entonces eso fue lo que ocasionaba que ella ahora pues ya está como surgiendo un poquito. Realmente estoy como muy feliz por ella porque ya se le están dando las cosas y yo siempre es como que no, tú puedes, yo no sé qué. Pero todas esas que le han dicho los papás, la familia de ella, la ha como encerrado y no la ha dejado como poder surgir en su carrera. Entonces, y o sea, es brutal. Porque, o sea, antes uno hablaba con ellas como que no, tú puedes, dale, yo no sé qué. Y al rato es como que no, mira, empecé a hacer tal cosa y siento que no puedo, siento que no soy capaz. Mis papás me están diciendo esto, en la casa me dicen esto, no sé qué hacer. O sea, es súper horrible. Y entonces es como de cierta manera como... como que uno le da impotencia porque obviamente es amigo o amiga tuya y uno como que quiere lo mejor para ellos. Pero pues si tú, por ejemplo, yo hoy le digo algo bueno, que en una tarde que pasemos juntos, pero ella 3, 5 días está con la familia y los 5 días le dicen cosas, pues lo mío, pues... se va a perder.
Sí, es que yo no sé eso como de qué dependa. Porque, por ejemplo, también hay casos totalmente contrarios de una persona que tiene en la familia, digamos, que no lo apoya en lo que estudió, por ejemplo, en ese tema. Que escogió algo para estudiar y la familia no lo apoya. Pero la persona contra viento y marea sí. sale. O sea, como que a pesar de todo lo que le caiga encima, como que no se deja llenar de esas inseguridades.
Pues obviamente también depende del carácter de la persona, ¿no? Si es un carácter fuerte, pues no se va... Por ejemplo, yo me considero que tengo un carácter fuerte. O sea, no soy una persona como fácil
pero, de... Pero a ti, tu familia siempre te apoyó en lo que querías. Uh-huh. O sea, imagínate...
Pero mira que ni tanto. Ni tanto porque, por ejemplo, voy a exponer aquí a mi papá. Mi papá no creía en mi carrera. Él todos los días del primer semestre me preguntaba... ¿Seguro? ¿Si está seguro de su carrera? Y yo, sí...
No, pero mira que creo que eso es algo muy normal. O sea, eso de que los papás... Porque creo que... O sea, ellos están conscientes hasta cierto punto de que uno está muy pequeñito para elegir cosas, ¿me entiendes? Y sí, digamos que la carrera que uno escoge... O sea, como que ellos... La verdad es que los papás siempre sean como algo para uno. O sea, ellos hasta cierto punto viven a través de nuestra vida.
Uh-huh.
Como que a través de lo que uno haga, ellos también viven y eso como que los vuelve jóvenes. Entonces ellos hasta cierto punto quisieran que uno hiciera algo. Y pues cuando uno se sale tan del molde que ellos quieren para uno, pues ellos les da como ese temor de... Yo hablando aquí como si fuera papá. Como les da como ese temor de que si las cosas van a salir bien. ¿Me entiendes? Porque yo me acuerdo que mis papás... Mi mamá era como... Mi papá era como, ¿estás seguro? Porque mi carrera, pues, es complicada, ¿me entiendes? Es como que estás seguro que es eso, que yo no sé qué es. Y por eso como que me tomé un tiempo para pensar las cosas, estudié otra cosa. Y entonces ya como que sí, es esto.
Y ya te vas a graduar.
Y ya me voy a graduar.
¡Ah!
Y desempleado.
Tampoco. No sabe qué pueda pasar de aquí hasta allá.
Desempleado. Me dedico a mi podcast. Cuando me preguntan, ¿tú qué haces? Que nos, tengo un podcast.
Necesitamos que nos paguen. Manden plata, por favor, a Neki. ¿Qué va a aparecer
en Neki? En Patreon. Pero sí, o sea, como que eso de las inseguridades... O sea, es que es un mundo re extraño. Porque, por ejemplo, sí. Lo más común de inseguridades es lo del físico, ¿me entiendes? Porque es algo con lo que vivimos todos.
Como que me siento gordo.
Como lo que tenemos que acostumbrarnos. No me gusta mi cabello. Es algo que no tiene cambios. O sea, por ejemplo, yo hoy... Es algo que yo no puedo determinar de un día para otro, ¿me entiendes? Yo no puedo decir mañana este dedo no me gusta y mañana ya no me... O sea, ya lo odio.
Me corto el dedo.
Marica, ¿qué? ¿Me lo corto? O marica, odio estos... O sea, cosas como tan determinantes como lo del peso, la altura, por ejemplo. Marica, odio ser chiquito. Marica, ¿qué puedes hacer? O sea...
Sino que, ay, no, es que yo digo que también hay muchas cosas como que alimentan esa inseguridad.
Pero,
es que
por ejemplo, eso, lo del lo del físico. Obviamente está alimentado full por los estereotipos de belleza que hay.
Lo que uno ve en redes sociales. Ajá. Lo que la misma gente le dice a uno. Porque es que hay gente... O sea, hay gente muy... muy gonorrea. Sí. O sea, hay gente que te lo juro que... Yo creo que yo nunca sufrí de eso porque el bullying que a mí me hacían nunca fue como el físico o algo así. Porque a mí me hicieron bullying, ¿no? Cuando era chiquito. Por eso es que lo como mala gente.
Con razón te querías pelear, marica, ya tienes...
Sí, yo por eso ahorita odio a todo el mundo. pero ahí, o sea, yo me pongo como a escuchar historias. Puedo contar una historia, no te voy a decir de quién. Una historia de alguien que yo conozco, que cuando él era pequeño, a él, pues digamos que físicamente, por ejemplo, tenía los dientecitos torcidos... Era muy flaquito, bueno, muchas cosas.
Oh my God.
No sabes quién es. El caso es que en algún momento como que él me contó que él sentía muchas inseguridades incluso ahora, o sea, que se sentía muy inseguro de muchas cosas de su físico por todo lo que había vivido cuando era pequeño. O sea, que en el colegio le decían maricadas como que, ay, a ti nunca nadie te va a querer porque tú eres feo, cosas así, si me entiendes. Y yo decía como, o sea, marica, ¿cómo los niños de ahora pueden generarle traumas o inseguridades a otras personas que incluso hasta ya ser adultos aún las tienen? Obviamente por el mismo estereotipo que hay, donde supuestamente hay un canon de belleza que es que si un hombre tiene barba es más lindo que uno sin, o que si un hombre es más alto es más lindo que uno bajito, o sea, muchas cosas.
O las mujeres
Obviamente,
voluptuosas,
ajá, exactamente.
curvilíneas,
O que una mujer con, yo qué
cabello
sé, rubia es
largo.
más linda que un, yo qué sé, o sea, hay tantas cosas. Obviamente, eso es como el canon en general, porque, o sea, por ejemplo, mis gustos no son tus mismos gustos. Y para lo que, o sea, lo que para mí es lindo, para ti puede ser feo. Y eso no me da como derecho a juzgarte por tus gustos, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente, como todo eso se ha arraigado a la cultura ahora, tecnología, toda la gente famosa ahora, eso también crea inseguridades. Y a veces, aunque uno no crea que son como muy
Pero si es algo
superficiales,
como de la infancia, marica. O sea, si es algo. O sea, las inseguridades que uno tiene ahora
casi siempre vienen de la
fueron
infancia.
creadas por algo. O sea,
O
así
por...
fue por algo que quedó ahí en ti, en la adultez y en la juventud. Se activó de un momento a otro como una palabrita mágica.
Mira que ahora que me pongo a pensar en eso, yo creo que mis inseguridades son porque yo, o sea, mi familia a mí siempre me exigió como ser el mejor. Y yo en el colegio siempre fui de las personas que ocupó los primeros tres puestos. Y obviamente yo venía acostumbrado a eso. En la universidad, digamos que no destaqué tanto como en el colegio, pero sí tuve como, gané becas por ocupar el primer puesto en el semestre, bla, bla, bla. Y entonces, obviamente, como uno viene como con una cultura interna de que yo siempre tengo que sobresalir y yo puedo con todo, por eso es mi inseguridad en esos nuevos trabajos. De si yo lo que sé y como siempre me ha ido bien, si
No,
voy a ser capaz
y
de...
ok, por ejemplo, en ese caso de que uno le como que le estandarizan algo en un momento en el que no puedas.
Es que es eso. Y
¿Entendés?
créeme que yo he pasado por esas
Y va a
situaciones.
pasar, obviamente en algún momento de tu vida va a pasar un momento donde no es porque tú seas malo, solo simplemente las cosas como que
Sí,
no,
no eran
no,
para mí,
ajá, sí, exacto, o
o
sea,
había otra
como que
oportunidad, yo qué
no,
sé, o
tú no
simplemente no estaba
empatas.
preparado para eso todavía.
Exactamente, tú no empatas en ese momento de tu vida, entonces simplemente no. Y no significa que tú eres seas menos bueno que antes.
Exactamente.
Simplemente no pasó y ya, fin, ¿me entendés? O sea, y tampoco significa que no seas merecedor de muchas cosas chéveres. O por ejemplo, cuando hablando más de lo del físico, porque siento que lo del físico es algo como que todos, o
Sí, yo
sea,
creo que todos en
todos
algún
hemos
momento
tenido.
que hemos querido cambiar algo de nuestro cuerpo.
Obvio, sí, es algo que alguna inseguridad física tenemos. Hay gente que tiene inseguridades emocionales y bueno, cualquier cosa, pero lo del físico es algo como que constante en todo el mundo. Obvio, hay gente muchísimo más segura de sí misma y de su cuerpo que otras, pero por ejemplo, va a llegar el momento donde a ti te guste a alguien y por esa inseguridad física como que las cosas no surjan. O por pena, o porque a la otra persona no le guste eso de ti. O sea, esas cosas pasan. Y eso no significa que tú seas feo en este caso. Simplemente son gustos, como tú decías. Y tú no empatas en ese gusto de esa persona y X.
No empatas en esa persona, pero vas a empatar con otra.
Pero
O sea, lo que de
no
pronto...
significa que no seas lindo, ni que esa inseguridad tuya tenga que crecer. Obviamente esas cosas son determinantes para que las inseguridades crezcan porque como yo te dije, eso se alimenta. Y desgraciadamente cuando a uno le pasan cosas tan repetitivamente, uno suele creer que es culpa de uno mucho. A pesar de que uno se esfuerce mucho por hacer cosas, uno dice, no, esto es por esto. Esto es por mi culpa. Esto es por mi culpa. Entonces uno empieza como a hundirse uno mismo. Y la verdad es que uno debería aceptar estas cosas como estas derrotas, por así decirlo, como de una forma no tan negativa. No lo digo positivo porque no hay que aceptarlo como algo positivo, sino como algo no tan negativo, sino como algo más bien neutro, como algo donde tú, ok, pasaste eso, por ejemplo, un trabajo, que ok, tú empezaste un trabajo y, marica, no pudiste, whatever. Empezaste y diste todo de ti, tú sientes que diste todo de ti, pero no, o sea, no te sientes cómodo o chocas con alguien. o tus funciones no son lo que te gustan para ti hacer y no puedes y renuncias. Nada, no es, o sea, simplemente no era para ti eso. Aprendes de eso y tratas de ser mejor en algo que sí tú quieras hacer bien.
Pero no voy a renunciar a mi trabajo.
No, 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 es como el ejemplo.
El ejemplo. Bueno, mira que hay otra parte súper interesante en la canción, ya como para ir culminando un poco este episodio. Hay una parte donde ya habla de un ego crush, que creo que fue algo que
Ah,
nos
verdad, a mí
gustó
me
mucho
gustó
a los
muchísimo
dos,
esa parte, sí.
porque ella dice, voy a como a citar lo que ella dice. Un enamoramiento del ego es simplemente sentir que eres tan inadecuado e inferior y enojarte por eso, supongo. No sé cómo explicarlo, es solo ese sentimiento de inferioridad y sentir que toda tu identidad se ha ido, que es algo que definitivamente sentí y algo que los adolescentes sienten a medida que crecen.
A ver, o sea, es que es difícil. No, uno trata de entender la frase y es difícil. Porque uno piensa ego, pues es algo como de uno mismo, ¿me entiendes? Como el ego que cada uno tiene, porque cada uno tenemos ese ego, ¿no? Y el crush es como del romper, del choque, del ego. Entonces, lo que ella quiere decir aquí es como cuando sentimos que las cosas alrededor de nosotros hacen que nuestras. De lo que sentimos, de lo que nosotros nos sentimos seguros, se rompa. Por ejemplo, tú te sientes muy seguro de que tú eres capaz de alguna cosa. Y algo alrededor del mundo tuyo te dice que no eres capaz. Tantas veces te lo dice tanto que tú empiezas a creértelo. Eso es a lo que ya se refiere. Entonces, por ejemplo, tú dices, como que no, marica, yo soy lindo. O sea, hablando del físico, yo me siento lindo. O yo me siento conforme con mi cuerpo bien. Pero llega alguien a decirte, uy, qué cara tan fea. O alguna mierda, ¿me entendés?
Okay.
Y como que, ay, no. O por ejemplo, uno va a caerle a alguien y la persona dice, marica, ¿usted cree que usted es suficiente para esa persona? Entonces, eso como que va carcomiendo. A pesar de que uno se sienta muy seguro de unas cosas, como que lo que el mundo haga a tu alrededor afecta directamente cómo te sientes. Entonces eso del ego crush es como interesantísimo porque a pesar de que, ok, está el tema anterior que era lo de las inseguridades y que se pueden alimentar o de hecho pueden hasta minimizarse cuando por ejemplo tú decías que con tu amiga, que hay amigos que obviamente como que lo alientan a uno y eso es una parte, uff, un alivio brutal que un amigo como que te aliente a hacer cosas y te motive. O tu familia si tienes la suerte de que cuentes con una familia que te motive y te dé apoyo en todo, pero también esta otra parte de donde tú te sientes seguro de algo y todo a tu alrededor te dice que tú no eres capaz, que tú no eres eso, que tú crees que eres. ¿Me entiendes? Entonces tu ego se ve roto.
Quebrado. Y ahí es cuando ya dice, es brutal aquí.
Es brutal aquí, marico. O sea, a pesar de que, por ejemplo, a ella que le digan, especialmente a Olivia, que la vieja es una tesa escribiendo.
Como que hay tus canciones,
Que
son
un, re, que, un cri, que
basura.
un crítico haya escrito, uy, marica, qué
Que
letras tan
Taylor Swift
vacías.
le
Ay,
dedica letras
no,
tan
marica,
malas.
es marica, algo
Yo
así.
lloro. Yo me pongo
Entonces,
a
como que la
llorar.
vieja, marica, no soy suficiente para esto. Y la verdad es que el mundo entero, o bueno, la mayoría de la gente que la escucha dice que es muy buena.
Y ya yo digo que dependería como de. Ay, es que yo no sé. ¿Cómo uno le aconseja a alguien que sea más seguro?
Muy bueno. Vaya
No se
terapia.
puede, ¿cierto? Tiene que unir a terapia.
Sí.
Y encontrar la forma, porque obviamente o sea, en la vida nos vamos a encontrar muchas situaciones así, en lo
Que
que
nos
sea.
cuestionan, no, y que nos cuestionan las seguridades que ya tenemos. Porque, por ejemplo, yo me puedo sentir muy seguro en algo, pero va a llegar el mínimo tropiezo donde yo me cuestiono si lo soy.
Y obviamente ahí ya depende de ti tener como la capacidad o no la capacidad, no está bien dicho, bueno, en fin, como sentirte listo para poder recibir eso como de la mejor manera y no dejarte afectar.
Sí, lo que yo
O
decía
sea, es.
ahorita. Lo que yo decía ahorita, como que, ok, así pasen cosas que cuestionen estas seguridades que tú ya tienes o las inseguridades, uno debería ser capaz, debería, porque es algo que ni siquiera yo hago, pero uno debería ser capaz de aceptar las cosas que le pasan como no algo tan negativo. O sea, es obvio que hay cosas muy malas que le pasan a uno. O
que le pueden decir cosas muy
malas. Ajá, feas. O que le pueden decir cosas... Uf, parce, lo del trabajo, siento que es el ejemplo perfecto para nuestra edad, ¿me entiendes? Que es algo determinante. Que un jefe te diga que eres muy malo haciendo algo, marica, eso te daña el día. Obvio. Pero tú deberías ser capaz... Uno debería ser capaz de decir como que, ok, me está diciendo que soy malo, pero entonces mañana voy a dedicarme más para ser mejor. No decir, ay, no, me dijo que soy malo, entonces voy a renunciar.
Como lo que ¿me entiendes? Iba a hacer.
Como lo que tú ibas a hacer. Y es verdad, o sea, en cierta parte lo que te dijo el man al final tiene algo de sentido. Porque ellos fueron bastante condescendientes contigo al darte, al motivarte, ¿me entiendes?
Al menos pero y eso bueno. Que el jefe bueno, o sea, es que yo digo, obviamente, o sea, yo porque aprendí un poco como el tema de la cultura organizacional y el crimen organizacional dentro de una empresa. En ningún lado, ningún trabajador va a querer que... O sea, y si es un trabajador que está aprendiendo, se supone que... O sea, todo es un proceso. Si tú tienes un hijo y le estás enseñando los números, pues tú debes tener paciencia con
baby,
tu niño
pero,
con los
pero,
números.
A ver, pero, a ver. Y digamos que sí, ese debería ser la derecha de las cosas. Pero créeme que lo que tú viviste es una... pequeñez con lo que mucha gente le ha tocado vivir en un ambiente laboral. No falta que haya acoso, que haya... marica, que te acosen para que hagas las cosas muy rápido cuando tú llevas un día. Hay gente... Yo escucho a gente que la idea es que en 3 meses te aburran para que no te quedes. Y así renovar contratos y marica... O sea, hay empresas que el lema es trabajar así. Que la gente no se quede, o sea, aburrirlos. O sea, por ejemplo...
¿Cómo cuál?
Vamos a hablar... Ah, no, sin mierda, o sea, en la verga. Por ejemplo, en trabajar en McDonald's.
Ok.
Yo tengo una prima que trabajó en McDonald's y ella decía que era horrible. Que era horrible, pero no porque la presionara. O sea, sí la presionaban, pero porque el trabajo era muy duro, ¿me entiendes? O sea, tocaba hacer muchísimas funciones y todo era muy rápido. Muy, 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 muy rápido. Entonces llega un punto donde tú te quiebras, o sea, tú, imagínate uno con 18 años, como queriendo vivir la vida ya full, y que te toca hacer tantas cosas y sentirte presionado a hacer cosas, o sea, como que es duro. Pero hay gente que sigue ahí, ¿me entiendes?
Se adapta a eso.
Ajá, se adapta. Pero es porque lo que yo te digo, como que tienen esa capacidad de decir, marica, hoy me fue de la mierda, pero... Mañana voy a intentar ser un poquitico mejor. O voy a intentar hacer esta tarea en menos tiempo. O sea, uno debería ponerse no la meta súper grande de ser el mejor trabajador de la empresa, sino cumplir, en este caso del trabajo, ponerse metas pequeñitas. Por ejemplo, tú. Entonces estás aprendiendo nuevas funciones y lo que tú decías, como que mañana voy a hacer esto nuevo, esta función nueva. Y mañana voy a mejorar en esta función nueva. Entonces, ya. Se vuelve como algo tan en ti crear esas metas propias día a día que tú ya te vuelves bueno haciendo esas cosas. Y así debería ser para todo, marica. Cuando uno está, por ejemplo, hablando más bien del físico, una persona que quiere bajar de peso, uno debería ponerse metas pequeñitas para poder cumplir eso. Digamos, hoy entré al gimnasio, marica, y me mamé a los 15 minutos. Bueno, mañana voy a ir 20. Mañana me cansé. Bueno, mañana voy a descansar, pero pasado mañana voy a ir media hora. ¿Me entiendes? Como no desistir en mejorar. Y la mejora no tratar de hacerla repentina, sino como paulatina. Uy.
Paulatina.
como algo poquito a poco, porque el ser humano es alguien... somos personas que no aprendemos del totazo, como tú dices. O sea, no es... Si tú estás aprendiendo a leer, nadie aprende la A de un día para otro. O sea, es algo que es algo paulatino, que es algo de un proceso que tú tienes que seguir. Y así vamos a hacer toda la vida. O sea, nadie de un día para otro va a aprender un idioma, va a aprender una carrera. Es algo que aprendemos con constancia más que con... de incluso inteligencia. O sea, uno repitiendo y haciendo cosas varias veces... como que ya se le van quedando las cosas en la mente. En cualquier cosa, en trabajo, lo que sea. Hasta en ligar, marica. O sea, una persona que apenas está empezando a ligar con alguien o está coqueteando, aprendiendo a coquetear, como que al principio es un desastre, pero ya con el tiempo como que ya se va volviendo expertico en esas cosas.
¿Te consideras experto coqueteando?
No.
¿Te falta todavía?
Me falta todavía. Todavía soy muy joven. Estoy a medio camino.
Bueno, ya como para ir cerrando el episodio de hoy, sí quiero como dar una pequeña reflexión desde lo mío personal. No puedo como aconsejarte qué hacer con tu inseguridad, porque lo que puede que yo haga o haya hecho con cierta inseguridad que tenga o haya tenido me haya funcionado, no quiere decir que a ti también te vaya a funcionar. No,
vaya así psicólogo.
Pues lo que podemos recomendar es como, no sé, buscar ayuda profesional que te pueda ayudar a cómo tener la capacidad de poder afrontar como ese tipo de cosas, que es muy normal uno sentirse inseguro por X o Y razón. Créeme que hasta Olivia Rodrigo, que es famosa, siente inseguridades. Entonces, ¿por qué uno no va a sentir inseguridad? Uno es un ser humano. Aparte de eso, quiero también como recomendar, porque incluso, o sea, a veces yo también lo hago, todas las personas nos hemos cerrado en eso, de pensar cómo algo que le vamos a decir a otra persona puede afectarle, sea por su físico, sea por lo que sea. Porque es claro que en la vida muchas cosas que a veces uno le dice a una persona le crean esas inseguridades.
¿Tú has escuchado esa regla que dice, hablando más del físico, ¿tú has escuchado esa regla que dice no le digas algo a alguien si es algo que no puede cambiar en 15 segundos?
No, nunca la había escuchado, pero va, bueno, a tenerla en cuenta.
Por ejemplo, si alguien tiene algo en la cara, tú le dices, oye, tienes esto en la cara, porque es algo que puede cambiar rápido. Uh-huh. Pero tú le vas a decir, oye, tu nariz es horrible. Marica, ok, 15 segundos para quitársela, o sea,
okay.
¿Me entiendes? O sea, es algo que no puede esa persona arreglar rápido. Por ejemplo, marica, esa camisa está muy fea. Marica,
la quito en 15 segundos.
Oye, 15 segundos, pero es algo que puedes cambiar rapidísimo, ¿me entiendes?
Okay, sí.
Pero si no estás en tu casa, tú te vas a sentir inseguro todo ese rato.
Claro,
y eso crea una inseguridad momentánea en ti. Entonces esa reglita está súper chévere.
Estén como, no sé, traten de pensar antes de hablar cómo la otra persona puede tomar eso. Y si ustedes son papás o mamás y sus hijos hacen bullying en el colegio,
pégale.
No dejen que hagan eso. O sea, te juro que yo escuchaba la historia que te contaba ahorita de mi amigo. Y yo decía como, o sea, ¿cómo la gente es tan cruel?
Marica, ¿por qué? ¿Tú llegaste a hacer bullying?
No, jamás. Pues no me acuerdo haber hecho bullying. Haber hecho bullying, no. Igual es que yo era como muy, muy alejado de la gente. O sea, yo solamente estaba con mi grupito y ya. Y de pronto les hice bullying a ellos o los molestaba por algo. Pero así como que yo estuviera encima de alguien diciéndole cosas, jamás. O sea, yo nunca fui bravucón, jamás. Entonces, si ustedes tienen hijos o hijas o saben de...
O conocen a alguien, marica.
A alguien, o sea...
policía.com.
O sea, no permitan que eso pase, porque miren que la mayoría de personas ya adultas, muchas de sus inseguridades vienen es de la niñez, del colegio, de otras personas que les han dicho cosas. Entonces, créanme que no es bueno eso. Así que, o si no, no tengan hijos. Y ya.
Sí.
No más niños.
Que iba al aborto. bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos no volver a ausentarnos tanto tiempo.
Cierto.
Para no dejarlo sin podcast.
Vienen muchos temas interesantes. Vienen celebraciones también. Y bueno, esperamos que les haya gustado como este sexto episodio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes.
Melodramáticos Podcast.
Pueden escucharnos. Bueno, habrán personas que nos están escuchando desde Spotify o Apple Podcast. O también los invitamos a que nos vean en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como...
Queremos obligarlos a que
nos vean. Por favor, véanos en YouTube y suscríbanse. Y denle me gusta y comentar.
Eso sí, por favor. Por ahí irán apareciendo todas las redes de Melodramáticos. En Instagram es donde más estamos como activos.
Uh-huh. Subiendo cositas.
La verdad, nos gustaría full que dijeran como una canción o algún tema que... Como digan, marica, escucha esta canción. Y nosotros la escuchamos y obvio no la vamos a hacer, pero sería chévere que la manden.
No, pero también sería chévere pronto. Pues uno, yo conozco muchas canciones, pero...
¿Y no te han mandado a nadie?
Ay, pues... Hoy alguien me dijo alguna canción, pero tengo que revisar bien cómo...
A mí me mandaron canciones, pero es que K-pop. Yo soy como que...
Pues hay que mirar que si nosotros dijimos que vamos a hablar de todo. En fin, escriban, manden sus canciones, como qué canciones les gustaría.
Sí, vamos a colocar tu canción de
una
K-pop.
canción, que les guste o que tenga una letra de un tema así súper guau. Nosotros la podemos estudiar y hacerlo. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Y como dijo Olivia Rodrigo, tengo el ego roto, el corazón roto. Sí, es brutal aquí. Y Dios, ni siquiera sé por dónde empezar.
Chao.